¿Puedes abrir, por favor, en Éxodo? Éxodo capítulo 30. Éxodo 30. Ha sido ya mucho contenido en la hechura, o sea, explicando bien, o sea, dimensiones, altura de la cortina de lino blanco alrededor, que eso establecía como el recinto sagrado. Y la dimensión del tabernáculo, su altura y todo eso, recalcando rápido todo eso, hacía que de lejos podías ver la mitad del tabernáculo para arriba, de lejos. Pero así como por la estatura humana te vienes acercando y cuando ya estás para entrar no puedes ver más que el muro, por decir, o sea, la cerca. De cortinas de lino blanco, y todo está amarrado y hay una sola entrada. Entonces, cuando Jesús está hablando acerca de ser el buen pastor, la imagen para ellos viene desde el desierto de Sinaí, de cómo él iba en medio de los israelitas y dice, los pastoreaba como a un rebaño. Entonces, hay una sola puerta, un solo acceso. Y Jesús también, hablando de un redil y un rebaño, dice, todos los que vinieron antes son salteadores y son ladrones. Entonces, muy importante ver eso, que un solo acceso. Un problema que existe el día de hoy es, ya no son múltiples como versiones de Jesús o algo así, pero redefinir quién es Jesucristo. Y convertirlo en algo de marketing o convertirlo en un símbolo nada más. Y entonces es peligroso eso porque entonces ya está desprendido de hechos históricos que estamos leyendo aquí en Éxodo. Entonces, ya procediendo, entonces tenías que doblegar tu voluntad, o sea, hacer reverencia para entrar. Y, o sea, no era como aquí el portón de par en par y bienvenidos y todo eso, sino ¿qué haces aquí? O sea, estás entrando en propiedad privada, ¿ok? Es importante, no era comunal o algo así. Mucho Dios está haciendo la idea con eso, es que esto es propiedad privada. Por eso cuando siglos y siglos después Jesús llega en la entrada triunfal, al comenzar su ministerio y al terminar su ministerio, limpió los atrios del templo, o sea, porque era el recinto sagrado y era propiedad privada. Dice, están haciendo la casa de mi padre en una plaza de mercado. Y al final dice, ya lo han hecho cueva de ladrones. Entonces son palabras muy fuertes, pero Jesús está ya dos veces diciendo, es propiedad privada. Todos invitados, pero están en propiedad privada. Entonces, importante, porque nosotros tenemos mucho de que no pueden apacentar su ganado a los lados, que está muy bonito el pasto, a los lados de las autopistas, porque es zona federal. Y algunos argumentan, no, pues entonces es de la nación, entonces es de todos. No. Porque al rato ya ponen un puesto, ya tienen una talachería, ya hay esto, al rato la señora vendiendo memelas y sopes, o sea, todo esto, o sea, hay una razón que existe esa orilla que tiene que estar libre. Entonces, pero como nosotros ya 2,000 años después de Jesús decir eso, estamos con otras ideologías y cuestiones de nuestra definición de libertad y de pertenencia. Entonces, pero Dios es aquí en el desierto está dejando esto muy claro. Eso es propiedad privada. Entonces, al entrar, tienes que pasar primero al altar de bronce y ofrecer tu sacrificio. No, tu oración no tiene ninguna eficacia, no se enchufe, no hay señal, etcétera. Entonces tienes que presentar tu holocausto, ya sea tu ofrenda por pecado o simplemente tu acción de gracias. Entonces el altar primero, y mientras ardía el sacrificio, está a esta altura el altar. Entonces tú estás mirando hacia el lugar santísimo, que no lo puedes ver, pero sabes dónde está. Otra vez, o sea, estamos con el Dios invisible. No hay una imagen, no hay una estatua o algo así. Tienes que hacerte la idea de que si yo pudiera entrar, no hay nada, pero hay alguien. Y si entro mal, voy a morir. pero no veo a nadie. Entonces, muy importante esa parte, ¿no? Propiedad privada. Entonces, ya pasando el altar, ya el levita puede entonces estar de este lado del altar. Él entonces es tu mediador entre donde tú estás, el altar, y como el enfoque de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Ahora, importante con eso, entonces, otra vez, el mismo sacerdote al entrar hace reverencia y entra ya en el tabernáculo, que es un rectángulo. Y la tercera parte del rectángulo es el lugar santísimo. Entonces, en la parte larga del lugar santo, no santísimo, entonces, la mesa de los panes de proposición, un pan para cada una de las tribus, o sea, es una representación de algo. Entonces hay muebles, pero no hay donde sentarse. Estás en propiedad, no te hagas cómodo. No estás en casa, es su casa. Entonces un punto de encuentro, porque donde Adán y Eva estaban era suyo, era el huerto, tenían dominio en ese espacio y tenían que nombrar y sojuzgar y poner orden y probablemente extender eso fuera de los límites del huerto de Edén. Y se hicieron muy cómodos y decidieron que era suyo y que su vida era suya y su destino era suyo y tomaron una decisión y trajo muerte. Entonces, recordando cómo tenemos que regresar y como reprogramar, o sea, sobreescribir los errores y el código incorrecto que está haciendo que el sistema no funcione. Entonces, están con eso y entra, entonces está esto, es como la presencia de las 12 tribus de Israel están presentes a través de eso. Y es importante porque ya en la cena del Señor, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12, por ejemplo, que el pan siendo uno, nosotros somos muchos y el pan es uno. Entonces, tantos granos de trigo molidos en harina y luego hecho masa y luego hecho pan, se pierde el distintivo, por decir, el RFC de cada grano de trigo, ya no importa, sino un solo pan, y son 12 panes. De este lado está la lámpara, y que muchos manejan la idea de que la estrella de David, que realmente empezó como un símbolo cristiano, ups, entonces, que eso es el símbolo del judaísmo. El símbolo del judaísmo para los judíos es el menorá, es esa lámpara de 7 brazos. Entonces, es muy importante eso, porque eso es suyo y eso es único entre todo eso. Estrellas y todo, y pentagramas y cuánta cosa que puede haber. Muchas religiones y filosofías y política y todo eso ocupan eso. Pero el menorá, la lámpara de 7 brazos, muy importante. Y es interesante, tenía que estar día y noche con luz. Entonces, no hay nadie. O sea, yo me voy, no hay nadie. Dios está. Pero Dios no necesita lámpara, no. Pero está diciendo algo. Entonces, ya en la iglesia anglicana, mucho después, siglos y siglos después, ponen algo, tú entras y que están las bancas, hay un altar, por decir, como en la iglesia católica, pero no tiene nada. Y hay una cruz, pero no es un crucifijo, no hay un Cristo crucificado porque ya resucitó. Entonces tú entras, es interesante, porque entonces tienes que hacer reverencia antes de sentarte en tu banca. ¿Reverencia a qué? No hay nadie. Sí, no está aquí, ha resucitado, entonces estás recordando algo que pasó. Entonces ese hilo de hechos. Y algo que hacen en Navidad, el 24 de diciembre ponen un cirio en un vaso de vidrio como una lámpara colgante aquí, atrás, a un lado. No muy importante, pero se nota. Y eso es de Navidad y está así brillando día y noche esa lamparita, una vela, así. Y en el día de Pentecostés ya la retiran. ¿Por qué? Porque en Navidad la luz vino al mundo. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero cuando en el día de Pentecostés la iglesia empezó a existir, entonces la iglesia ya es la luz del mundo, entonces esa lámpara, o sea, ya la iglesia asume lo que es ser luz en el mundo. Interesante. Y eso es como la estafeta con su lámpara, su menorá, en el tabernáculo y después en el templo. Eso es la estafeta que no cacharon porque rechazaron al Mesías. Entonces, como que no se finalizó todo lo que se venía diciendo desde Edén, con las promesas, Abraham con las promesas, Moisés con las promesas de redención, sacarlos de Egipto y todo, y así, y están en esas etapas de transición y no se finalizó. Entonces, vamos a ver esto último, que eso realmente ya es ponerse a hacerlo todo, a tejer, a bordar, a fundir oro, a fundir bronce, a fundir plata, a hacer las basas, a recubrir, a hacer el arca recubierto con oro y todo eso, o sea, hacer todo eso y echar a andar, ungir a los sacerdotes y que empiecen a funcionar. Entonces, capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Y si te acuerdas, el árbol acacia es una familia muy grande de árboles, y en el Medio Oriente crece un tronco bastante grueso y pueden hacer tablones. Y porque aquí el guaje, que es su pariente en las Américas, no es un... Bueno, comes semilla de guaje o usas guajes para hacer ritmo o algo así, pero el guaje, y hasta es una forma indirecta de humillar a alguien, no seas guaje, no te hagas guaje. Entonces, es importante ver eso, que la madera de acacia, la pulpa de esa madera es la que usan de cualquier otro árbol para hacer este tipo de papel. ¿Cómo la ves? Porque logra, no es una madera muy fina, pero logra hacer un papel súper delgado y muy fuerte para hacer Biblias. O sea, ese dato para mí es, yo nomás me quedo así, digo, ahora, y me quedo así pensando. Ahora, otra cosa con eso es que en el Antiguo Testamento, ves que las cosas muchas se voltean. Entonces, en el Antiguo Testamento, la madera del guaje, ¿ok?, hace el arca y está cubierto por fuera con oro. En el Nuevo Testamento, lo que es el arca, lo que trae la promesa, lo que trae la revelación, lo que trae la prueba y garantía del sacerdocio, la vara de Aarón, todo esto ya es diferente. Ya por fuera es la madera de guaje y el oro nadie lo ve. Entonces, por eso Jesús le dice a Pedro en Cesarea Filipos, dice, carne y sangre no te revelaron, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Carne y sangre no te revelaron eso, o sea, no podrías ver dentro de esto, dentro de este carpintero de Nazaret, no podrías descubrir el oro, Dios te lo tuvo que revelar. Entonces, se da vuelta a eso ya en el Nuevo Testamento. Entonces, haces un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de un codo, su anchura de un codo será cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Entonces, un codo cuadrado, dos codos de alto que va a dar como 90 centímetros de altura. Entonces esto, y con una orilla para que no se caiga el incienso que se va quemando, que no, la ceniza no caiga al piso. Entonces le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa a sus dos esquinas, a ambos lados suyos. Entonces, con los anillos de oro pueden ya pasar varas por esto y cargar esto. No lo tenían que agarrar con sus manos, así igual el arca. No tenían que portarlo así. Entonces, importantes, son cosas santas. Y otra vez, es la mudanza, cuando se levanta la columna de nube, se tocan dos trompetas de plata y todo el campamento empieza a arrancar y enrollar petates y todo, y pues a guardar y a empacar, y vamos a ir caminando tras la columna de nube. Pero en eso, los levitas encargados de eso tenían que hacer, y era un... Como una secuencia importante de cómo hacer. No podían simplemente poner el arca, como en la Cazadores del Arca Perdida, ves que como que ponen la leyenda y que es esto y que llevan el arca. Nunca ganaron nada cuando llevaban el arca, era contra el mandamiento, perdieron el arca. Si has leído en el libro de Jueces, entonces eso no fue cierto. Y no podían descubrir el arca al público en general. Y solo una vez al año. Entonces, los levitas encargados de eso, entonces, ya que está el tabernáculo, meten así el arca y todo está levantado así. Entonces, ya descubren y van atrás así y cuelgan el velo. Okay, cuelgan el velo, pero realmente nadie está mirando el arca. Es importante ver eso, cómo Dios está diciendo a los mudanceros, les encargo esto, o sea, son mis cosas, o sea, es propiedad privada, son mis muebles, mis utensilios. Por eso fue tan serio cuando en Babilonia Belsasar está con su banquete y están tomando vino usando los utensilios de oro y plata del templo de Jerusalén. ¿Qué se les ocurre? Y están blasfemando y están alabando a sus dioses. Entonces, y por eso la escritura en la pared, que ya. Y esa noche los persas y medos tomaron la ciudad. Entonces, importante ver eso. O sea, Dios dice, perdón, esas son mis cosas que ustedes están manejando con sus manos mugrosas. O sea, si lo podemos poner en ese nivel humanamente, puedes entender lo que entonces, ¿qué es santidad en cuanto al templo, el tabernáculo y todo eso? Ok, versículo 5. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, el testimonio hasta ahora en el arca, ok, va a tener una olla de oro con maná, una muestra de maná como recordatorio. Después va a tener las tablas de piedra, que todavía no se las da a Moisés, y después va a tener la vara de Aarón que reverdeció, que, o sea, sacó hoja, flor y también almendra en la misma vara, que no puede suceder en la naturaleza. Entonces, viendo todo eso, pero es el testimonio, o sea, es el testimonio de Dios a su pueblo en el arca. No hay nada mágico, pero aún así es santo, y es un objeto santo y no hay que manejarlo como sea. Entonces, así está colocado, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, sobre el altar. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Entonces, en la noche, el sacrificio de un cordero, entran, despabilan, hacen todo eso, le cargan más aceite a la lámpara, todo está listo para que arda toda la noche, checa todo y vuelve a quemar incienso, y es la oración de la tarde. Entonces, cuando Pedro y Juan están subiendo al templo, dice, subían, porque era diario eso, entonces subían a la hora de oración, a la hora novena o las 3 de la tarde, y es cuando pasan esa vez, que después de cuántas veces pasar, inclusive con Jesús, pasar y Pedro ve al cojo de nacimiento. Entonces, ubicarnos en esto. Esto será rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, y ni tampoco derramaréis sobre él libación de aceite o de vino. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Entonces, el altar de incienso lo que simboliza son las oraciones. Por eso es a la hora de quemar el incienso que el pueblo se juntaba para oración. Un sacrificio en el altar y quemar el incienso, entonces eso hacía como el enlace consciente de poder decir es el tiempo de orar, ¿ok? Y es conveniente para nosotros tener como un tiempo en que nosotros presentamos nuestra vida ante Dios, presentamos nuestras peticiones ante Dios, entonces es conveniente. Entonces ve lo que está pasando y también cada año el sumo sacerdote tiene que, con la sangre de la expiación, que ofrece ya sobre el propiciatorio, pero primero santificar el altar, expiar nuestras oraciones. Entonces, viendo esto, a ver, vamos a Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis 5, y Juan, el apóstol, fue arrebatado al cielo en una visión, y Apocalipsis significa revelación, entonces realmente es la revelación de Jesucristo. Luego cuando hablamos de algo apocalíptico, que siempre estamos hablando de algo que son desastres, que es de terror y todo, es la revelación de Jesucristo, por eso se llama Apocalipsis, que es literal revelación. Y entonces traen un rollo, un pergamino enrollado con sellos, y nadie es digno de tomar el libro, ni mirar adentro, ni romper los sellos y abrir, o sea, de ir desenrollando. Entonces ves que rompe un sello, abre un sello y hay algo. Entonces va así, va pegado un poco más de cera. Entonces hay que romper ese sello y seguir desenrollando todo el pergamino. Cuando no, o sea, no es un libro así, no lo hacían así todavía. Entonces, así es ir abriendo hasta cierto punto, y si no eres digno de abrir ese sello, hasta ahí pudiste leer. Entonces Juan llora, dice, versículo 4, Apocalipsis 5, 4, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, nadie puede estar ahí, es el trono de Dios, ¿ok? Y los cuatro seres vivientes son los querubines. Entonces no es, o sea, tiene que ser Dios en medio, eso es, no es un detalle, y testigos de Jehová pueden leer eso y no cachan lo que está pasando. Y en medio de los ancianos que rodean alrededor de los cuatro seres vivientes, los querubines, estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces, cuando estamos velando y llorando a alguien que ha muerto, creyendo en Jesucristo, mucho estamos hablando, pues en este momento ya no tiene dolor, ya no está entubado, ya no está canalizado, ya no hay medicamentos, ya no hay más quimioterapia, ya no hay más radiaciones o algo así, o ya no más vejez o más ceguera o más demencia. O sea, todos los efectos de la mortalidad ya se desvanecieron, hecho nuevo. Pero aquí vemos que el cordero en vivo, pero como inmolado. Entonces Jesús, si te acuerdas, el día que resucitó, se presenta a sus discípulos y Tomás no estuvo. Y después cuando llega otra vez Jesús, Tomás dice, yo no lo creo. Y decimos, no, pues entonces incrédulo, dudoso, escéptico, necio. Pero cuando estás en duelo, no quieres que te ofrezcan esperanzas efímeras o ligeras, ¿no? Entonces Jesús está así y dice, ok, mete, tú ve las heridas en mis manos, mete y levanta su túnica, mete su mano en mi costado. Entonces, no nada más como una cicatriz como podemos tener que en la piel o algo así, un hoyo en donde meter su dedo en donde meter su mano en su costado y está vivo y come. Entonces es una resurrección física, pero con la desfiguración de sus padecimientos, pero un cuerpo nuevo de la nueva creación. Entonces algo que nosotros nos quedamos así. ¿Pero cómo? Lo tienes que ver. Okay. Entonces, persevera hasta el fin. Entonces un cordero como inmolado en pie, que tenía siete cuernos, símbolos de poder, y siete ojos, símbolos de conocimiento o sabiduría, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dices, ¿qué? Es una revelación, no es un documentario de que esto es así, que dándote el peso del cordero y todo eso. O sea, que luego está y como que aceleramos y realmente no estás acelerado, vas súper lento porque no estás tomando en cuenta lo del inicio. Jesús le dice, escribe las cosas que son, lo que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después. Y a partir de capítulo 4 son las cosas que serán después. Entonces estamos pensando, bueno, entonces cuando yo llego al cielo, Jesús va a tener siete ojos. Okay. Es un símbolo de algo. Y Juan simplemente lo tiene que escribir y darte el dato necesario y no todo eso. Eso me toca a mí dar el rollo. Okay. Entonces, pero es esto, o sea, simplemente es un símbolo. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y ve lo que dice, que son las oraciones de los santos. No es como en la iglesia católica que los santos y solo ellos pueden orar ante Dios y tú y yo chupando faros aquí, que pidiéndoles a ellos que nos hagan el favor. O sea, son las oraciones de los santos, de nosotros. Entonces, un ejemplo, tenemos años y años y años orando. Orando que Dios haga maravillas, orando que Dios haga cosas especiales, que abra puertas a las escuelas, lo está haciendo, que abra puertas ante las autoridades, que podamos realmente llegar en misericordia y amor a hablarles de la bondad de Dios. Y hay un nuevo municipio en Morelos y Rolando fue. Y resulta que la persona que está ahí encargada de creo del DIF, hace tiempo secuestraron a 14 personas en la comunidad, que eso es muy fuerte, ¿no? Para una comunidad no muy grande. Y hasta las estaban torturando. Entonces juntaban a orar durante 40 días y eran católicos, evangélicos, diferentes denominaciones y ni sabían orar, ni sabían qué, pero simplemente suplicando a Dios. Y los soltaron. ¿Okay? Y después algo cambió en la comunidad. Ahora, esta misma persona tuvo un sueño en que esto es lo que va a venir al pueblo, eso es lo que necesitan. Y en eso llega Rolando y dice, bueno, nosotros queremos hacer esto, ¿qué les parece? Y ella sí, porque es lo que soñó. Ahora, entonces estamos así como que, bueno, pero de por sí va a suceder. ¿En qué mundo iba a suceder? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en Morelos? O sea, no iba a suceder. No estés haciendo esas marihuanadas, no iba a suceder. Eso es algo porque Dios intervino. Dios se hizo presente en las vidas de esas personas que estaban, ni sabían cómo, que estaban orando. Y ahí están las oraciones, ese humo, el olor fragante subiendo ante Dios y sí pone atención. Entonces, vean por ejemplo, cuando ahí está Judea pagando tributo, primero a Babilonia, luego Persia, conquista Babilonia, ahora pagando tributo a Persia, y Alejandro de Macedonia. Muere Felipe, su papá, y entonces él ya es rey de Macedonia. Y joven, activo, Y como que empieza a consolidar su poder en el reino de Macedonia, parte de Grecia, y luego conquista el resto de Grecia. Todas las ciudades que eran como semi-autónomas las conquistó. Ya es el rey de toda Grecia. Y entonces tiene un sueño. Es tremendo eso. Tiene un sueño y ve a un hombre, lo que acabamos de estar estudiando aquí en la vestimenta del sumo sacerdote. Ve a un hombre en una túnica blanca cubierta con otra túnica de azul y luego cubierta con lo que es el efod, con todos los bordados y las campanitas de oro en el borde y un turbante blanco y una placa de oro que dice algo en hebreo, ¿okay? Con un incensario en la mano y humo. Así. Y una voz en el sueño dice, el Dios de este hombre te hará grande. Y ese Alejandro de Macedonia llegó a ser llamado Alejandro el Grande. Entonces, cuando ya conquistó lo que es ahora Turquía, y fue bajando y conquistó lo que es Siria y Jordania y todo eso, y ya voltea al mar para tomar el camino al mar y llegar a Egipto, conquistó Egipto porque ahí está Alejandría en la antigüedad con su biblioteca que era maravilla del mundo antiguo. Entonces llega a Jerusalén y había un puente que cruzó Jesús en la entrada triunfal del Monte de los Olivos directo a la puerta que da a la plaza del templo. Entonces él viene bajando y ve todo eso y así en los cerros y ve enfrente el templo y la ciudad y una multitud de hombres vestidos en túnicas blancas. Y se va acercando y ve uno vestido y todo esto como él vio en su sueño. Y se baja de su caballo y se hincó. El sumo sacerdote le dio su bendición. Y el Dios le había puesto en el corazón del sumo sacerdote de aquel entonces que saliera en el nombre de Dios de Israel, así, con incienso sagrado, con su vestimenta sagrado. O sea, aquí esto es, o sea, aquí no hay un gobernador o algo así, es el pueblo del Dios de Israel. Y así se presentaron. Entonces Alejandro puso como una cerca política militar y los judíos, mientras él vivía, podían observar su religión, hacer todo y nadie se metía. Estaban protegidos durante la vida de Alejandro Magno. Tuvo un sueño. ¿Okay? Entonces, lejos de Dios, pero alguien que Dios le mostró a Daniel lo que iba a ser Alejandro Magno, o siglos antes que él naciera. Entonces, Dios es eterno y él simplemente dice, va a suceder esto, y va a hacer esto y esto y esto. ¿Okay? Entonces, cuando hace esto, esto y esto, ya sabemos que Dios habló. No es para que tú digas, bueno, entonces voy a comprar este boleto de la lotería, porque Dios me habló. Bien, y buena suerte. Pero realmente es para que cuando suceda, tú y yo sepamos que Dios habló. Ahora lo que estamos viendo es que hemos orado y hemos invocado las promesas de Dios y hemos orado en el nombre de Jesús. Y hemos dicho, Dios, si tú no estás conforme con la situación en este estado, si tú no estás conforme con los intentos de suicidio de jóvenes, si tú no estás conforme con la situación de delincuencia, si tú no estás conforme con el nivel de depresión que abarca toda la sociedad, si tú no estás conforme, a ver qué haces. Pues ya estamos viendo lo que Dios hace. Y ahora están pidiendo que vayamos y hagamos un campamento para ellos. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo saben que hacemos campamentos en el sueño? ¿Okay? Tienes que ver lo que Dios está haciendo. Entonces, ten en oración los municipios de Morelos porque Dios está haciendo algo. La luz está resplandeciendo en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, viendo eso, o sea, vamos a Apocalipsis 8. Ya son los sellos y ahora ya van las trompetas. Pero dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo, ¿ok? Pero entonces, ¿qué es este incienso? Para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Entonces el arca del testimonio en el lugar santísimo con los querubines hecho de oro es réplica para ayudarnos a imaginar un poco qué es la realidad. No es solo el original, es una réplica, ni es imagen, es una réplica para dar un poco de dimensión. Dentro del lugar santísimo, todos los tablones cubiertos de oro, ok, entonces todo así, entonces entrar ahí sería como la gloria de Dios, fuego consumidor, sobre el arca. No un rostro, no una figura, pero una presencia. ¿Y qué vamos a hacer delante del fuego consumidor? Entonces, o sea, viendo eso, entonces, para añadir este mucho incienso a las oraciones de los santos sobre el altar de oro. Entonces, lo que estamos viendo en Éxodo es ese altar de oro para quemar incienso, es una réplica en miniatura, eso es simplemente como un bosquejo, un plano arquitectónico y da dimensiones y figuras, pero es otra cosa la realidad que está en la mente del constructor. Entonces, dice, y versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pero entonces, si el humo del incienso es oración, pero en el altar ya está el incienso de las oraciones de los santos, ya en los incensarios, las copas de oro con incienso de los 24 ancianos. Cuando llegamos a Apocalipsis ya trataremos de ver quiénes son o qué son, pero entonces eso está pasando. Y entonces dice, y el ángel tomó el incensario que él traía, y lo llenó del fuego del altar, y con eso ya prende el incienso, y lo arrojó a tierra, las oraciones, a tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y el séptimo sello, y la séptima trompeta, y la séptima copa, y cuando vamos a Apocalipsis, cada vez que un juego de siete termina, es simplemente otra cámara, en la venida de Jesús, la venida de Jesús, la venida de Jesús. Entonces, cuando estamos diciendo, ven pronto, Señor Jesús, es esto, ¿ok? Nuestras oraciones sí cuentan y son muy hermosas y agradables a Dios. Entonces, vamos otra vez a Éxodo. ¡Qué tremendo! Para mí no hay nada diferente, simplemente Jesús lo rescató y lo redimió todo, desde lo que se perdió en Edén, lo que estamos viendo en Morelos y todo México, y lo que ya Juan está mirando, lo que ha de ser en el futuro delante del trono de Dios en los cielos. No es como cambio de canal o cambio de administración, simplemente es un movimiento de Dios de redimir y glorificarse en esa redención. Ok, versículo 11, Éxodo 30, 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. El libro de Números habla de eso porque fueron dos censos. Entonces, número y número, números. El hebreo es muy directo así. Entonces, cuando hagas esto, que se calcula el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, el censo tenías que ya redimir a cada persona censada. Cuando David tomó un censo del ejército, no hizo eso y vino mortandad. ¿Ok? Eso cuando ya era viejo David. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, medio shekel, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, ¿no? 10 jeras, o sea, es muy poca plata realmente. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Y todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, importante, es una vez, ¿ok? Es una vez. Ya que fuiste censado, cuando se hace otra vez el censo, es porque toda esa generación murió. Es al cabo de los 40 años en el desierto. Entonces, importante otra vez, es una sola vez para siempre tu rescate. No es tu impuesto anual y tu declaración y todo eso. Entonces, importante, y es el mismo precio para el rico como para el pobre. Otra vez, o sea, Dios está dejando conceptos así. La vida del rico, él tiene más, pero su vida no vale más. Y el pobre tiene menos, pero su vida no vale menos. Okay. Entonces, otra vez, delante de Dios, todos entramos ya parejos. Es importante ver eso porque en la humanidad no se maneja así. ¿De acuerdo? Entonces, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y todo lo que toman así de ese dinero de redención, entonces ya viene siendo fundido o pagado, pero como que se plasma en lo que es el santuario. Se pierde, pero se plasma. Entonces, otra vez es importante. Ahora, la fuente de bronce habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahora en Efesios 5 dice a los maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio en sacrificio por ella, y también dice por el lavamiento de agua de la palabra. Entonces el uso de la palabra de Dios en nuestra vida, por ejemplo en el matrimonio, el marido tiene que estar asegurando esto, que su esposa, que normalmente y está mal, y voy a morir de viejo diciéndolo, está muy mal que la persona encargada de la palabra de Dios y del lavamiento y de presentarse ante Dios sea la mujer. Y si es el caso en tu casa, cámbialo y ponlo como Dios dice. ¿Ok? Ha sido más claro. Entonces, el lavamiento de la palabra es esto, es entre el lugar santo y el altar. Y antes de acercarse al altar, el sacerdote, y antes de entrar en el lugar santo, el sacerdote tiene que hacer eso, sus manos y sus pies. Entonces, Pedro como que tiene como un, como le prende un foco cuando Jesús está lavando los pies y Jesús está enseñando otra cosa. Está hablando de que no haya límite en la forma de servirnos unos a otros y hacer lo que es de los más de abajo. Entonces, él está haciendo eso y Pedro dice, no, tú no me lavarás los pies. Entonces, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y como que Pedro, como que entiende algo, porque es su libro de texto de este niño. Entonces, no solamente los pies, entonces, sino las manos y la cabeza. Y Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Okay, y ya está todo limpio. Entonces es importante ver eso, que Pedro está entendiendo algo aquí acerca de la fuente de bronce y cómo lo usaban y para qué lo usaban los sacerdotes. Versículo 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas y de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, 250 siclos, otra vez 20 jeras es un ciclo, y luego todos los gerardos están, ¿qué? Exacto. De cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Si te acuerdas lo que iban a hacer para ungir a Aarón y a sus hijos, entonces para el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, el candelero con sus utensilios, el altar de incienso, el altar de holocausto, con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite, otra vez, propiedad privada, será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, entonces no podías ir al súper y hay un Axe que tiene, que se llama unción santa. O sea, pueden tener sus nombres y sus aromas y todo eso, pero eso no era de uso común. Solo en lo sagrado, objetos y sacerdotes. Entonces, otra vez, ¿por qué? Porque Dios está diciendo, la mediación, o sea, el que entra en mediación, el sacerdote, el que entra en mediación es un oficio de redención. ¿Ok? Entonces, cualquiera no lo puede hacer, sino el que Dios se le llame a acercarse. Entonces, es importante no decir, pues yo quiero. Voluntarios no podían haber en esto. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo, excomulgado. Digo además, Jehová Moisés, toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ellos un incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte del en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, o será cosa santísima. Con este incienso que harás, no os haréis otra como según su composición. Entonces tú puedes tener tu febris en tu casa y es aromatizante, pero no va a haber esa combinación. Y entonces, pero es muy bonito, siento que estoy en la casa de Dios. Pues ¿sabes qué? No puedes sentir eso. O sea, eso es piratería, por decirlo así. Tiene que ser así para que la experiencia y la conciencia y la instrucción de encontrarse frente al altar en el tabernáculo, que la vestimenta de los sacerdotes huela a santo, huela a lo sagrado, que el altar, que todo lo que encuentres ahí tenga algo. Y si te das cuenta, yo cuando viajaba y llegaba de regreso a México durante muchos años, me pasaba eso, lo primero que me pasaba es que me costaba como calentar la lengua otra vez para español. Pero siempre sabía que ya estaba de regreso cuando iba al mercado, en donde encuentras esa combinación de aromas tan único de plátano, guayaba, piña, cilantro, hierba santa, un poco de perejil, un poco de orégano. Ves que vas por el mercado, un poco de carne enchilada. O sea, vas en el mercado y hay una combinación que es México, que otros países no tienen exactamente esa combinación. Y queda así. Yo tengo un recuerdo y de vez en cuando entro en un lugar y huele como olía la cocina de mi abuelita. No sé si tú tengas eso, pero queda eso como grabado en nosotros, olores. Y es muy importante ver que Dios, que nos diseñó, dice, esto es, les estoy enseñando algo acerca de lo sagrado, que es único, que es especial, que lo puedes tener todo el tiempo que tú quieras, pero tienes que venir a mi casa para tenerlo. Y no he podido replicar el aroma de la cocina de mi abuelita. O sea, si alguien no pudo, o sea, lo voy a Costco y compro por galón. O sea, eso es simplemente decir, porque era un lugar de paz y de sonrisa. No sé, era, ya sabes, con las abuelitas. Entonces, versículo 37. Como con este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Entonces, para tener eso otra vez y estar así, como yo, ir al mercado y de ya estoy, así, y llenarme de olor de cilantro y hierba maestra y hierba santa y orégano, y pasa esto y quiero un kilo de guayaba o algo, y así, el aroma de ponche y eso, y que dices, ya va a ser Navidad. O sea, todo eso que tenemos, así. Entonces imagina que tú podías ir 3 veces al año a Jerusalén y entras en la plaza del templo o pasa junto a ti uno de los sacerdotes llegando también, y estás así, o sea, hay una concentración de olor, de ese perfume, entre más te acercas, ¿ok? ¿Y qué es lo que Pablo dice a los corintios? Que es aroma de vida, el aroma de Cristo en nosotros, aroma de vida para los que se salvan. Entonces, entre más concentración, más notable el perfume, ¿ok? Ahora, en capítulo 31, simplemente Dios, porque Moisés ya tiene una lista de qué hacer y de fabricación y artesanal y todo eso, que es muy complicado, y dice, ok, Bezalel y a Oliab, yo les estoy dando el don necesario para que hagan todo esto, para que te entiendan perfectamente y que hagan visible lo que yo te he dicho a ti. Y otra vez, en la iglesia necesitamos eso, que el poder entendernos para poder ejecutar un trabajo, para poder realizar alguna obra, para lo que sea, el poder entendernos. Y yo he podido tener eso con unos cuantos que simplemente, y si esto... Y el otro lo cacha y dice, a ver, pum, y lo regresa así. Digo, exactamente. Dios lo puede hacer. Entonces, así está esto ya marcado para Moisés. No te espantes, Moy, que sí va a haber y todo. Y llegamos ya al final de esto. Y Dios le pone el día de reposo también entre lo sagrado y cierra esta parte. En capítulo 32 vamos a ver qué estaban haciendo los israelitas mientras él estaba en el monte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque era muy bonito todo este tiempo con Moisés en el monte Sinaí, y él rodeado de nube y mirando fuegos y relámpagos y oyendo tu voz, y tú haciéndole ver en su imaginación qué es lo que le estás diciendo. Y él va a experimentar otra cosa al poder decir, y otro ya lo va a ver en su cabeza. Y nosotros necesitamos, Señor, eso para poder voltearnos a decir a alguna persona, quizás en algún municipio aquí en Morelos, y si hacemos esto y el otro lo pueda entender y ver perfectamente. Señor, danos la habilidad de ver lo que dice tu palabra y de poder decir de modo que otro pueda ver también lo mismo, Señor. Eso es algo que solo tú puedes hacer, pero lo haces bien cada que lo haces. Señor, te lo pedimos. Y que en todo esto sagrado y todo el perfume y el incienso y realmente lo terrible y poderoso que son las oraciones, y luego estamos simplemente orando por para que no se acaben los pañales en la tienda de la esquina, pensando que esto es la grandeza de tu poder. Y no estamos realmente pidiendo que sea desarraigada una montaña y echada al mar. Eso es mucho más grande. Y para los trabajos monumentales que para ti caben entre 3 dedos, Señor, nosotros tenemos mucha oración, pero viendo que esto para ti es un olor fragante es agradable, es hermoso para ti. Es el único lugar en todo el universo donde se puede oler esto, es delante de ti. Entonces, Señor, estamos pidiendo, no solo por nuestras vidas, no solo por nuestras familias, no solo por esta iglesia, Señor, que derrames tu gracia y tu misericordia y que sea evidente el Dios de Israel, el Dios viviente, Jesucristo su Hijo, entre nosotros. Pero también, Señor, que la cerca alrededor, que eso empiece a abrirse más y poder encerrar a cada vez más y más personas hasta que la cerca de lo sagrado de toda la vuelta por el estado de Morelos y que todos los municipios, empezando aquí, Señor, pero todos los municipios empiecen a tener una prueba del aceite sagrado, del incienso sagrado, de un aroma que solo delante del altar se podía disfrutar. Pero Señor, entonces llévanos con el olor de tu presencia a cada rincón de Morelos, Señor. Úsanos, te pedimos. Transforma, cambia y date a conocer, Señor, como el Dios que eres. Date a conocer y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.